La vida nos presenta siempre oportunidades para ser mejores personas, para aprender y estar mejor preparados para enfrentarnos al siguiente reto. Es nuestra responsabilidad el saber aprovechar nuestros éxitos, nuestros fracasos y cualquier otra ocasión que nos permita saber un poco más de nosotros mismos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bueno, estamos aquí en el día en donde les digo quién ganó el concurso del episodio 100. Soy Mónica Bulnes de Lara, bienvenidos a Pregúntale a Mónica, este espacio en donde ustedes y yo compartimos nuestras alegrías, nuestros obstáculos en nuestras relaciones interpersonales. Y primero que nada, quiero agradecerles toda la respuesta que tuve hacia la convocatoria del concurso. Fue difícil, muy difícil, porque creo que, y aunque suene un poco a cliché, todos somos ganadores. Realmente el objetivo era nada más un momento de reflexión, era provocar un pensamiento de qué he aprendido en los últimos meses sobre mí mismo, que esto siempre enriquece la vida. Y pues creo que cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de escribir unas notas, pues de alguna otra u otra forma hubo reflexión, hubo una introspección que les enriqueció. Ya con eso yo me doy por bien servida. Pero como lo prometido es deuda, quiero decirles quién ganó el concurso. Leí muchísimas cuartillas y tenía que escoger a 5 ganadores. Pero me fui un poquito más allá. De estos 5 ganadores, 3 van a tener un pequeño premio adicional porque fueron realmente muy buenas. Y quiero darles este agradecimiento especial porque se tomaron el tiempo, porque realmente le han sacado, me han exprimido a mí y al programa, y creo que eso también es parte del objetivo. Como nada más tengo sus primeros nombres, ya el equipo de Frecuencia Cero se encargará de localizarlos para mandarles hasta sus hogares el premio. Voy a decir los primeros nombres. Y también al final del programa de hoy leeré uno de estos 5 ganadores. No hay orden, aquí no hay primero, segundo, tercer lugar, no hay nada. Nada más voy a leer uno de los emails, correos que me llegaron con su exposición sobre cómo Pregúntale a Mónica les ha sido útil de alguna manera. Entonces, los ganadores son Patricia, Sandra, Alberto, Antonio y Berta. Mil gracias. El día de hoy, al final del programa, leeré el correo de Patricia. Los ganadores obtendrán entonces lo siguiente: un DVD, una película, una camiseta, y 3 personas más, de estos 5, 3 serán escogidos, ya sé quiénes, pero no lo voy a decir, con un libro muy, muy bueno, que de hecho les recomiendo a todos. Se llama Desde la Adversidad, de Santiago Álvarez de Mon. Es un excelente libro de reflexión sobre liderazgo, cuestión de carácter. Así se dice, desde la adversidad, liderazgo, cuestión de carácter. Excelente. Son pequeñas historias de gente conocida y no tan conocida que han sobrepasado momentos extremadamente difíciles de su vida y han aprendido grandes lecciones que transmiten en este libro. Es así como el agradecimiento por ser ustedes gran parte de Pregúntale a Mónica se demuestra con este pequeño detalle. Espero contar pues con el privilegio de seguir teniéndolos a ustedes como mi auditorio. Y como me decían ustedes, ojalá no sean 100 episodios, sino 100 años más. En un momento regreso, porque el trabajo es el trabajo y hay que contestar preguntas. Así que quédense aquí conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Bueno, empezamos con Isabel, que me dice así: gracias por las atenciones y felicitaciones y felicidades por tu programa. Estoy recién separada de mi aún esposo por razones de infidelidad. Mi confusión es que no sé cómo superar el temor a comenzar mi vida sin él. Es como dependencia. Yo estoy segura que las posibilidades de reconciliación son casi nulas. Él vive solo, pero como no es la primera vez que me es infiel, ya perdí absolutamente la confianza. Él está acudiendo con una terapeuta, pero supongo que es muy pronto, y aún viene a la casa a ver a mis hijas. Pero me busca demasiado. Piensa que puede regresar, pero yo creo que no es correcto. No hay nada en nuestra relación rescatable. Siento mucho dolor, estoy sufriendo mucho y me aterra tener que vivir sola con mis hijas. La responsabilidad de educarlas yo sola. No quisiera que me venciera el temor y termine por aceptarlo solo por miedo. ¿Cómo superar ese temor? Isabel, me gusta muchísimo el punto que tocas porque es frecuente. Tanto hombres como mujeres al enfrentarse a la separación entran en este estado como de parálisis e incluso muchas personas deciden regresar exclusivamente por el factor miedo a estar sola. Regresan aunque la decisión no sea la mejor, solo por este miedo paralizante que te digo. Como siempre, Isabel, no hay fórmulas mágicas. Se necesita llenarte de un sistema de apoyo, es decir, amigos, familia, que te puedas asegurar que están ahí para cuando tengas momentos de flaqueza. Espero que no eduques tú sola a tus hijas, espero que su papá sea lo suficientemente responsable y que ustedes lleguen a un momento en que su relación pueda ser de, oye, está pasando esto, ¿cómo lo atendemos? A pesar de las infidelidades, a pesar de que como pareja no funcionaron, Isabel, espero que como padres sigan siendo un equipo. Sé que es muy difícil, sé que tú lo que quisieras es, para agarrar fuerza y olvidarte de este momento, es no volverlo a ver. Pero teniendo hijos en común es imposible, no debería de ocurrir. Pensaría bastante mal de tu esposo como persona el que se desapareciera abandonando a tus hijas. Entonces, ¿qué hacer, Isabel? Enfrentarse todos los días a este miedo y decir, a pesar de, primero reconócete con miedo, eso no importa. Es importante hacerlo. A pesar de este miedo, voy a hacer tal cosa. Voy a buscar un trabajo. Y estás recién separada, Isabel. Poco a poco esta nueva rutina se irá estableciendo y te va a ser más fácil. Si tú crees que no es la mejor solución, porque la infidelidad seguirá, no vuelvas con él. Si tú crees que esta terapeuta y él mismo está haciendo un cambio profundo, uno real en donde reconozca sus faltas, etcétera, y por qué fue infiel, y cómo fue como persona, y cómo fueron los dos como pareja, entonces dense la oportunidad, date a ti sobre todo la oportunidad de comprobar si este cambio es real o solo es ficticio. ¿Cómo? Por lo menos, y nadie me hace caso porque dicen, ¿cómo crees? Es mucho tiempo. De un año, año y medio, nada más vuelvan a convivir como si fueran novios. Recíbelo en la casa al principio, si crees que en un momento dado puedan tomar un café, ir al cine. Es decir, empiezan a salir y empiezas a ver su comportamiento. Pero tiene que pasar mucho tiempo, porque si él mismo te dice, no, ¿cómo crees? En año, año y medio, olvídalo. Sabes perfectamente el grado de compromiso que él tiene. En año, año y medio, tú puedes darte cuenta de qué tan verídico, qué tan sincera es esta transformación de parte de tu esposo. Si en 3 meses dices, ay, mira, ya es hombre nuevo, es muy fácil fingir ciertas conductas. Hay muchos infieles que tienen gran encanto y con gran facilidad uno vuelve a caer en sus redes. Tienes que comprobarlo por tu salud mental y por la estabilidad de tus hijas, Isabel. Entonces, si no, ni hablar. Tiene que seguir viendo a sus hijas. Tienes que permitirle la entrada a la casa. Pero si tú tienes claro que no vas a volver con él porque lo que hizo es no negociable, rompió absolutamente con toda posibilidad de reconciliación, mantente firme en esta postura y dices, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste a ver a las niñas. Mira, voy a aprovechar a salir por... y vas a cualquier cosa fuera de la casa. O les dices qué bueno que están aquí, qué van a hacer, no sé qué, y vas a tu habitación y te pones a leer un libro o a ver la televisión. Es decir, dejas claro que su relación es con las niñas, ya no contigo, Isabel. Y date cuenta que el dolor que estás sufriendo es natural y va a tomar tiempo. Reconoce tu miedo, reconoce tu temor, y sigue adelante, Isabel, no hay de otra. También sabes que aquí estoy, aquí estamos en el programa, especialmente yo, para que si necesitas más ánimo, sacarte de un mal día y decirte que vas bien, vuélvenos a contactar y con mucho gusto estaré aquí para tratar de animarte y darte fuerzas para seguir adelante en lo que creo que has decidido es el mejor camino para ti y para tus hijas. Recuerda que son papás, no se te olvide que también tus hijas necesitan la presencia de él y que tú vas a tener que ser doblemente fuerte para permitírselas en su vida. Espero que sigamos en contacto, Isabel. Luego tengo a Patricia que me dice, hola Mónica, me gustaría que platicara sobre cómo manejar frustraciones, eso que se siente cuando no salen las cosas como uno esperaba. Por ejemplo, desde cuando uno planea terminar ciertos trabajos y tareas en cierto tiempo y no salen las cosas, aunque uno le eche ganas. O cuando uno tenía otras expectativas de un trabajo y no resultó así. O cuando uno esperaba un súper cumpleaños y salió todo mal. No soy buena manejando las decepciones, me afectan mucho. A veces me enojo y saco mi enojo de la forma equivocada. O a veces me pongo muy triste. O a veces me echo la culpa a mí y luego me doy cuenta que no fue mi culpa. Pero no sé qué hacer con esas expectativas que no se cumplieron. He llegado a pensar que mis expectativas son muy altas, pero por otro lado es bueno tener expectativas altas, ¿no? Gracias a esas expectativas altas he llegado a hacer varias cosas buenas, como ganar algún concurso o planear unas vacaciones de sueño o lograr un ascenso de trabajo. Pero por otro lado, cuando no sucede lo que yo esperaba, me siento mal y creo que no lo hago de una buena forma porque termino enojándome o deprimiendo a los demás. ¿Qué puedo hacer? Saludos. Bueno, definitivamente el día de hoy vienen inspirados mis escuchas porque me parecen puntos muy buenos los que exponen Patricia. No hay más que una reacción negativa cuando algo no sale como nos lo esperábamos. Es lógico. Imagínate que te dices, ¿qué crees? Fuiste el último lugar en el concurso. Y que tu reacción fuera, ¡no me lo digas! ¡Buenísima noticia! ¡Qué feliz estoy! Realmente sería una locura y tú y yo lo sabemos. Parte del manejo de frustraciones se educa desde la infancia. Es muy posible que tu reacción en particular a las frustraciones, a que cuando algo no sale bien, tú reacciones mal, es lo que ocurría la dinámica familiar dentro de tu casa. No sé si fuiste muy consentida y te permitieron muchas cosas, que te solucionaban muchas cosas tus papás y no se te permitió a ti resolverlas y tener errores, caerte para levantarte, etcétera, etcétera. No sé si estás imitando alguna conducta dentro de tu familia que fue muy apegada a tu personalidad. No te conozco, entonces tengo que darte parámetros generales. El punto es que esto viene desde la infancia. ¿Qué hacer con ello? Las frustraciones, y por eso, papás, es bien importante dejar que los niños intenten cosas solas y que se equivoquen. Las frustraciones nos ayudan a que nuestro cerebro crezca, haga nuevas conexiones para resolver problemas. Tenemos no solo el impacto emocional que implica el que algo no salga como lo planeamos, también nos ayuda la creatividad de cómo hacerlo mejor, Patricia, la siguiente vez. Y por eso, que algo salga mal es bueno, porque estoy segura, espero, si eres una persona de expectativas altas que has logrado ascensos, has logrado organizar buenas vacaciones y hasta ganado concursos, muchas felicidades, estoy segura que de alguna manera los fracasos anteriores te ayudaron a armar mejor la siguiente vez que sí te salió. Lo que no se vale, y eso habla un poco de inmadurez emocional, un poco de berrinche de niña chiquita, es amargarle la vida a los otros porque yo no fui la número uno. Esta necesidad de atención y aplauso. Tenemos que tener cuidado con eso, Patricia. Pero la frustración es buena. Claro que uno se siente triste. Claro que uno se enoja. Claro que hasta nos da un poco de envidia el que sí ganó. Nos pasa. Pero tenemos que hacer primero conciencia de estos sentimientos. Es decir, me está dando envidia, no sea sangrona, la verdad. A ver, ¿qué hizo ella para ganar? ¿Qué hizo él para lograr ese ascenso que yo no lo hice? Y aprendo. Con los hijos es lo mismo. A ver, ¿tú quieres ser el mejor de la clase? ¿Qué hace el otro? Analicemos qué hace tu compañerita o tu compañerito dentro de tu salón para ver por qué él se sacó ese 10 en tal cosa. Tiene los apuntes completos, se queda callado en clase o nada más es naturalmente bueno para esta materia y lo tuyo es esta otra. Es decir, todo como el lema del concurso es un aprendizaje sobre nosotros mismos. y los sentimientos negativos, que son totalmente normales ante esto, lo único que tenemos que hacer es hacerlos conscientes y tratar o de controlarlos o de canalizarlos a un mejor futuro. Es decir, sé que estoy teniendo envidia, es una sangronada que yo esté teniendo envidia, voy a pensar en qué es lo que ella hizo o él para ganar. Sé que estoy triste, sé que estoy frustrada, entonces, ¿cómo aprendo para la siguiente? Y de alguna manera vivir los sentimientos negativos. Estamos hoy en día muy asustados de sentirnos solos, tristes, enojados. Parece que hemos tratado de inculcar una cultura de colchón. Que nada me golpee, que nada me haga daño. Y estas cosas también las necesitamos y es lo que nos define como personas. Estos fracasos, sentimientos, lo negativo y tal. Porque nos impulsan a mejorar. Entonces, Patricia, ¿estás frustrada porque no te salió bien algo? Frústrate. Saca jugo. Aprende. Pero vive la frustración. Ahora, un poco de criterio y madurez para que al voltear no le amargues la vida a tu alrededor, a los demás, para que paguen, porque eso es lo que hacemos, por mi frustración. Tenemos que ser maduros, adultos, conscientes. Fuera de eso, ¿te sientes triste? Es normal. Raro me parecería y te mandaría a la institución más segura si tú brincaras de gusto cada vez que algo te saliera mal. Muchas veces tendremos planes, cumpleaños, festejos, ideas que no van a ver la luz. Es parte también de la vida. Pero como todo, y esto es actitud, es darle este giro para decir cómo crezco. Espero, Patricia, que haya resuelto tu duda acerca del manejo de estas cosas. Y si no, ya sabes, vuélveme a escribir y trato de explicarme mejor o de dar detalles mucho más específicos para ayudarte en un momento de atore. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Muy bien, entonces estamos de regreso ahora con Delfino, que me dice así. Hola Mónica, mira, me encuentro preocupado porque a últimas fechas mi esposa se cansa muy rápidamente. Ella era una mujer muy activa y hasta le costaba dormir si había algún ruido. Sin embargo, ahora se queda dormida rápidamente. Incluso me compartía que a veces caminando le cuesta mantenerse despierta y hace un esfuerzo para no cerrar los ojos. Yo pienso que es depresión, pero no sé tú qué opines, qué pueda hacer. Y la verdad, no sé cómo ayudarla. Ella tiene casi ya los 35 años. Tenemos 7 años de casados y no hemos podido tener hijos. Además, yo sufrí una enfermedad que nos trajo problemas en nuestras relaciones sexuales. No sé si todo esto también influya en lo que ahora le está sucediendo. Y aunque nos llevamos bien, su estado anímico me hace dudar de cómo debo comportarme con ella. Ojalá me puedas dar un consejo a dónde debo recurrir o cómo puedo ayudarla. Gracias y saludos. Mira, Delfino, como saben, si quien me ha oído antes, primero hay que descartar cualquier cosa fisiológica. Puede ser desde algo sencillito como una anemia, que esté muy débil por cualquier cosa, y este sopor, porque cuando uno se duerme sin control, que tienes que esforzarte por tener los ojos abiertos, se le llama también sopor, no es natural, no puede ser que cuando estés caminando te estés durmiendo. Entonces, primero, médico, primera cosa importantísima al doctor. Él ya podrá encaminarlos a si son parte de un problema de salud o también tiene una relación con alguna depresión. Déjame darte de todas maneras algunos puntos, Delfino. Si tuviste algún problema, me dices que sufriste una enfermedad que nos trajo problemas en nuestras relaciones sexuales. Es decir, no sé si esto es pasado o sigue siendo un problema. No sé cuál fue tu enfermedad y no sé qué consecuencias tuvo en sus relaciones sexuales, Delfino. pero hay muchas maneras de mantenerte cerca sexualmente de tu esposa. No solo existe la penetración, el coito tal cual, para satisfacer nuestra necesidad sexual, física, de estar uno cerca del otro. Te dejo a ti el que lo que te esté diciendo lo puedas traducir a estar con tu esposa en la intimidad. Tú sabrás qué haces para demostrarle sexualmente, sin llegar a una relación sexual que tu enfermedad, estoy asumiendo, impida tener a lo mejor penetración o lo que sea, puedes, tienes manos, tienes creatividad, tienes muchas formas de satisfacer a tu esposa y dejarle ver que le gustas, que es atractiva para ti y que la quieres cerca, que es finalmente lo que buscamos dentro de una relación sexual, obviamente además de la procreación y una serie de cosas. Siempre y cuando se haga con mucho amor, mucho respeto, sobre todo eso, con mucha dignidad, respetando lo que ella te diga, esto sí ya no, esto sí me gusta. Hay muchas maneras de encontrarse nuevamente en el área sexual cuando hubo problemas por enfermedad, número uno. Número dos, tampoco sé por qué no pueden tener hijos. No sé si hay alguna condición de alguno de los dos o de los dos o nada más por azares del destino no les ha tocado. Si es así y es su interés formar familia, la adopción es una gran medida. Incluso no serían los primeros que una vez adoptado al pequeño se embarazaran después de esa, porque la presión a quedarnos embarazados baja tanto que el cuerpo mismo está listo ya para embarazarse. A veces no, a veces puede saber médicamente el motivo por la que no se pueden embarazar o nunca lo supieron pero no pudieron tener hijos. No importa, Delfino, el objetivo se cumple. Y créeme, cuando estás abrazando a ese pequeño, dándolo de comer, te voltea y te dice papá o mamá, no te acuerdas si salió de tu panza o no salió de tu panza. Lo que te acuerdas es que amas a ese hijo tuyo. Alguna vez alguien dijo que la diferencia entre un bebé, digamos, nacido naturalmente y uno adoptado, es que uno nace en el vientre materno, no, perdón, uno crece en el vientre materno y otro crece en el corazón. Me pareció una comparación divina y muy cierta de que al final no hay diferencias. Amamos a nuestros hijos, no importa el camino que llegaron a nuestro hogar, de cómo llegaron a nuestro hogar. Entonces, hay muchas maneras. Sé que tu correo indica por todos lados cariño y protección para tu esposa. Espero que ella oiga los programas para que sepa hasta qué punto llega tu amor por ella, que estás preguntándole a alguien qué hacer para que esté mejor. Si no, ponla a oírlo, Delfino, para que sepa. Y por otro lado, actúen. Vayan al médico, investiguen de qué consiste este sopor y luego hablen, Delfino. La gran maravilla del matrimonio es que podemos hablar deberíamos ser capaces de hablar de todo. Que el miedo a las respuestas no haga que no hables con ella. Que a lo mejor te dé miedo que te diga, pues es que no hemos podido tener hijos por tu enfermedad o estoy frustrada porque tú tal. Hay veces que porque no hablamos con las personas es porque de alguna manera sabemos que nos van a decir algo que no queremos y nos alejamos. Sé valiente porque a lo mejor nos equivocamos en esta interpretación y a lo mejor puede ser gran apoyo a tu esposa ahorita que evidentemente necesita un empujón para salir adelante. Eres equipo, te necesita. Gracias por buscar esta asesoría de manera que la saques adelante y dinos, por favor, qué fue lo que tuvo. Espero que sea algo fácil de solucionar, algo rápido y que encuentren nuevamente esta conexión. No solo es llevarse bien, es también apoyarse, quererse y sentirse como no puedo estar sin el otro. Entonces, Delfino, a trabajar en la relación y por favor, mantente en contacto para saber qué pasó. Y como les decía al principio del programa, quiero compartir con ustedes el correo de uno de los 5 ganadores. No es el primer lugar, no es el quinto lugar, no hay lugares. Había 5 ganadores y Patricia fue una de las que me gustó mucho por lo que decía y va así. Me dice, hola, muchas felicidades por los 100 episodios. Ojalá siga habiendo muchas celebraciones más. Mando mi mail para dar testimonio de lo mucho que he aprendido escuchando el programa. Me ha ayudado a responder muchas preguntas que toda mi vida siempre había tenido y cuando había llegado a preguntar, nadie me había dado una respuesta que me gustara. Por ejemplo, he entendido el por qué no es bueno tener sexo antes del matrimonio. Entendí que eso solo me confundirá para tomar una buena decisión de seguir con un novio. También me ha ayudado a entender que los novios son novios y no son mejores amigas o papás o mamás o lo que sea, que los hombres y las mujeres son diferentes, pero que no es malo eso y que se puede convivir bien. He aprendido que un novio es para ayudarme a decidir cómo y con quién quiero vivir el resto de mi vida y que si no funciona, pues no funciona y ya. No hay que ser necio y tratar de arreglar lo que ya no tiene remedio. Simplemente a veces no somos compatibles y no somos compatibles las personas. Y no es que alguien haya tenido la culpa, simplemente no somos compatibles y buscando encontraré la persona compatible para mí. Me ha ayudado a responder de una mejor manera cuando algo no me gusta en mi relación de novios. Vengo de una familia en donde mi mamá por cualquier cosa se molesta con mi papá y son comunes las discusiones. Aunque a mí me molesta eso, yo estaba reaccionando igual de agresiva y me he dado cuenta que puedo cambiar, que mi pasado no definirá mi futuro y he aplicado eso de tener una actitud diferente y es totalmente cierto que las personas a mi alrededor también actúan diferente de mejor forma. Me ha ayudado a ser más clara en las ideas que digo y hago, es decir, tener una relación lógica entre lo que pienso y hago. En resumen, hacer una mejor persona que toma mejores decisiones. Saludos, gracias y que sigan adelante. Patricia, tengo poco que decir. Estoy sorprendida, te felicito porque espero con toda sinceridad que estés encaminada con todo el aprendizaje que has hecho de tu persona. Date cuenta que esto lo tenías adentro. Esto ya estaba en ti. Y lo has hecho además florecer de manera que desde novia, desde joven, no sé cuántos años tengas, puedas ir construyendo. ¿Se acuerdan cómo siempre digo que eres el arquitecto de tu destino? Puedes ir construyendo una vida maravillosa. Esto es lo que le deseo a cada uno de ustedes, que haya introspección y diga, a ver, ¿qué hay dentro de mí que sabe que puede mejorar mi existencia? Y lo que yo trato al repetir por 50 veces en cada programa estos principios generales es hacer florecer lo que ya está dentro de ustedes. Patricia lo hizo, es una de las 5 ganadoras. Espero que le guste lo que le mandemos a la puerta de su casa. Ya mi equipo se encargará de localizar dónde es este lugar porque para asegurar confidencialidad yo solo sé que ella es Patricia. Entonces, y para todos ustedes. Este es el punto del programa, lograr nada más encaminarnos con nuestras propias fuerzas a una vida más plena y más feliz. Se trata de darnos cuenta de cómo son las cosas con raciocinio, con gran amor hacia el otro, hacia mi pareja, hacia mi amigo, hacia mi mamá, pero también con mucha realidad. Y si repito muchas veces las cosas, es con el afán de que poco a poco las vayamos, como digo yo también, masticando, analizando, reflexionando, hasta hacer nuestras las que nos parecen útiles para nuestra vida. Habrá muchas cosas en las que no estén de acuerdo conmigo. Perfecto. Lo que quiero es que puedan fundamentar por qué. También, ¿están de acuerdo conmigo? Perfecto. ¿Por qué? De la manera en que sepamos cuál es nuestra postura en la vida, tendremos convicciones que espero sean muy firmes. Para ser, como decía Patricia, congruentes, lo que pienso y lo que hago. Vivo como pienso, no al revés. Porque lo que nos pasa mucho hoy en día es que cambiamos nuestras cosas, nuestra forma de pensar, para justificar nuestro comportamiento y no se vale. Muchas felicidades para ti, Patricia, también para los otros 5 y de hecho para cada uno de ustedes que por una parte se tomó el tiempo de escribir al programa y por otra parte no escribió, pero está en este masticar de ideas, en esta reflexión, en esta introspección sobre qué he hecho yo, adquiero responsabilidad de mi vida y qué puedo hacer para o cambiarla o seguir haciendo lo que estoy haciendo bien o incluso si estoy contento y tengo buenas relaciones, cómo puedo hacerlas espectaculares. Ser ejemplo para los demás de cómo se hacen las cosas, sobre todo si hay hijos. Y que los adultos a mi alrededor digan, ¿qué le pasa a este hombre o a esta mujer? Yo quiero hacer lo que él hace porque su vida va bien, a pesar de problemas, a pesar de enfermedades. Se le ve contento, se le ve maduro, se le ve estable en el camino a la felicidad. Este es el objetivo de Pregúntale a Mónica y sinceramente, como ustedes me lo desean, yo también espero estar aquí 100 años más. Espero encontrarnos nuevamente una vez más en Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.